Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio.
Esta versión de Cali Pachanguero con Nietzsche Sinfónico iniciamos hoy, sábado 25 de marzo, El Radar en Blue Radio, en blueradio.com, en nuestras plataformas de video. Está recién salido del horno, recién salido del estudio de grabación, este álbum, el lanzamiento de Nietzsche Sinfónico, que reúne, ya les voy a decir exactamente, hago la suma de las canciones que en total tiene este maravilloso trabajo que hoy estamos presentándoles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 canciones, 57 minutos y 35 segundos del grupo Nietzsche en versión sinfónica. Para opinar libremente usted lo puede hacer, si le gusta o si le gusta más la versión original de Cali Pachanguero, pues aquí la ponemos a su disposición. Por eso comenzamos con música del maestro Jairo Varela y del grupo Nietzsche. Hoy sábado El Radar en Blue Radio, en blueradio.com. Vamos a hablarles en minutos de la reforma laboral, de los sectores que están preocupados por lo que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos los dueños y los trabajadores de los restaurantes. Vamos a hablarles también sobre la reforma pensional, que es otro de los cambios que plantea el gobierno en el Congreso de la República. Estaremos en Caquetá con la novela de la semana en torno a todo lo que ha pasado luego de casi un mes del secuestro de 78 policías, el asesinato de otro a manos de supuestos campesinos que estaban siendo impulsados por las disidencias de las FARC. Y vamos a hablar de Venezuela. Tenemos a un invitado muy importante, un hombre que conoce como pocos el sector petrolero venezolano, que fue vicepresidente de ese país, que fue ministro de Petróleos, para tratar de entender lo que hoy está pasando en Venezuela con un gigantesco escándalo de corrupción que ha cobrado la cabeza de uno de los hombres más cercanos de Nicolás Maduro, el hasta hace pocos días ministro de Petróleos, Tarek El Aissami. Bienvenidos, es un gusto, como siempre, acompañarlos en Blue Radio, en blueradio.com y en nuestras plataformas digitales.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Estamos acompañándolos en las plataformas digitales de Blue Radio, en YouTube, en Facebook y también en nuestras estaciones en todo el país para hablar de la reforma laboral, de la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y de cómo empiezan a escucharse voces, algunas a favor, otras expresando inquietudes y preocupaciones sobre cómo cambiaría el mundo del trabajo a raíz de esta reforma que empieza su tránsito en el Congreso de Colombia. Han expresado inquietud, entre otros, los restauranteros, los dueños de restaurantes en el país. Por eso hoy queremos hablar con el representante de Acodres, que es precisamente la Asociación Nacional de Restaurantes, don Guillermo Gómez París. Guillermo, bienvenido al Radar, gracias por estar con nosotros.
La gratitud es mía, Ricardo. ¿Cómo ve usted, cómo ven los restauranteros la reforma laboral?
Con muchísima preocupación, porque somos un sector que está enfrentando una coyuntura muy complicada que ya hemos anunciado semanas atrás relacionada con la inflación. El rubro de alimentos fue el más alto, el que más presionó inflación en 2022, y eso nos ha obligado a subir precios a tal punto, Ricardo, que ya estamos perdiendo ventas. Esto nos está enfrentando a una situación de márgenes de ingreso cada vez más estrechos, que agregar costos de operación, como en este caso se propone que la jornada nocturna inicie a las 6 de la tarde y que los recargos dominicales sean del 100%, es mortal para un sector como el nuestro, que por naturaleza trabaja los días en los que la mayoría de la gente está descansada.
¿Qué consecuencias tendría para los restaurantes si pasa la reforma laboral como hoy está, con ese recargo nocturno desde las 6 de la tarde y con el pago del 100% de cobro dominical?
Una crisis de las mismas dimensiones de la vivida en pandemia. Hay que recordar que no hemos superado esa etapa. Nosotros todavía tenemos acumulación de deudas, bien sea con el sector financiero, bien sea con el gota a gota, bien sea con los proveedores, para haber podido sobrevivir a la pandemia. Y tras de este endeudamiento se dan esta escalada de incremento en los costos. Sabiendo que no le podemos subir a los precios de los menús al mismo ritmo que suben nuestros costos, esta adición de costos va a volver a revivir la quiebra de restaurantes que vivimos en pandemia, Ricardo.
Guillermo, ¿hoy cuántos trabajadores tiene el sector de los restaurantes en Colombia y cuántos empleos se podrían perder de acuerdo con sus proyecciones en caso de que la reforma pase como está?
El sector gastronómico antes de pandemia generaba 500.000 empleos directos. Se perdieron 230.000. Hemos podido recuperarnos a 420.000. Y esto es importante contarlo, Ricardo, porque esos 80.000 que hacen falta son el resultado de gente que no quiso volver a trabajar y de nuevas generaciones que cada vez resulta antipático un trabajo que les exige responsabilidades. Entonces tenemos un deterioro que nos fija en 420.000 trabajadores y obviamente esto volvería a mandarnos a niveles de pandemia, es decir, se pueden perder cerca de 100-120.000 empleos por esta medida.
El gobierno ha dicho que la reforma laboral pretende dignificar el trabajo de millones de colombianos, pretende que se reconozcan los recargos nocturnos, pretende que se reconozca la totalidad de los trabajos dominicales. ¿Qué propuesta tienen ustedes para el gobierno? No sé si ustedes han podido hablar con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y cuál sería la propuesta desde el gremio y el sector gastronómico para llegar a una concertación o para llegar a un punto en el que tal vez sí se pueda mejorar esto, pero que no termine afectando el empleo que generan los restaurantes.
Sin duda alguna, reconocer la realidad de la economía colombiana. En el caso de la gastronomía, nosotros somos un sector cuyos ingresos dependen de una sociedad que tiene una capacidad de consumo limitada, Ricardo. Nosotros no manejamos los precios que se manejan en otros países del mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo por vender más barato porque esa es la capacidad de consumo de la sociedad colombiana. Pretender que se le pongan cargas adicionales a las que ya existen para la contratación formal y decir que por ello se van a mejorar las condiciones de las personas no es muy correspondiente con la realidad de los negocios en Colombia. La mayoría somos micros y pequeñas empresas que si llegan a incurrir en malas prácticas laborales, existe un Ministerio del Trabajo, unas oficinas del Ministerio del Trabajo para hacer la debida vigilancia y control y sancionar a quien no esté cumpliendo. Pero en una coyuntura de una economía, en el caso de los restaurantes, donde la informalidad es gigante, estamos hablando de un sector 80% informal, pretender que va a dejar las malas prácticas laborales volviendo más onerosa la contratación, no se compadece con la realidad. Nuestra solicitud es que se mantengan las condiciones de la ley de 2017 que establecen la jornada nocturna desde las 9 de la noche y el recargo dominical en el 75%. Quiero recordar, Ricardo, que este sector le da un ingreso adicional a los trabajadores al que recibe por su contrato, y es la propina, que la propina es, en algunos casos incluso se convierte en un ingreso superior al que reciben los trabajadores por contrato laboral.
En un promedio o en un escenario que podríamos decir que no se puede extrapolar a todos los restaurantes, pero usted nos da una cifra que es muy, muy llamativa. El 80% de los trabajadores del sector gastronómico están en la informalidad. ¿Hoy cómo trabajan? ¿Hoy cuáles son los horarios de esas personas y qué prestaciones reciben? ¿O cómo es el día a día en promedio de un restaurante como el que usted nos está pintando? No un gran restaurante ni una cadena de sitios, sino un restaurante promedio que dedica su día a día justamente a eso, a eventualmente servir platos que no son demasiado lujosos, pero que tiene una clientela cautiva cerca de las oficinas o cerca de una entidad pública o privada.
La mayoría son negocios de supervivencia. La preparación de alimentos y bebidas es una de las actividades que tiene a la mano cualquier ciudadano cuando lo queda por fuera del mercado laboral. Entonces, hay mucho empirismo, la gente trabaja con las herramientas que tiene a la mano para que la preparación de alimentos y bebidas sea su ingreso de supervivencia, y cuando necesitan de colaboradores o mucha gente que necesita un ingreso, en el mismo barrio se acerca al negocio, pide empleo, dice, mire, por favor, deme la oportunidad de trabajar, pues el negocio lo termina vinculando a partir de sus ingresos, porque no, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar más? Entonces, imagínese usted estos negocios pequeños donde los ingresos dan apenas para la subsistencia del equipo base, del dueño. Cuando llega gente buscando trabajo como mesero, como que es una actividad muy de digamos, de escampadero, llamámoslo los colombianos, denme una oportunidad, pues se presentan muchas prácticas. El que tiene con qué contratarlo, lo hace mediante un contrato a término fijo o lo hace mediante empresas cooperativas de trabajo. Cuando los ingresos no le dan, pues le participa lo que es capaz de recoger, porque recordemos, Ricardo, que la mayoría de establecimientos, que son la mayoría de la industria gastronómica colombiana de este tipo, no le sugieren pago de propina al cliente porque los clientes no tienen esa capacidad de pago. Entonces son negocios de mucha supervivencia que hay que comprender la complejidad en la que viven, que están en función de su supervivencia, y pues ponerle estas reglas no les permitiría seguir adelante.
Guillermo, pero al final ustedes han podido hablar con el gobierno, lo veo en el Congreso, lo veo muy activo intentando tender puentes para poder llegar a ser escuchado, que es muy importante, a que se conozca la realidad de los restauranteros por parte de quienes al final van a tomar la decisión, que son los congresistas. ¿Cómo han sido recibidos sus argumentos?
Con mucho interés, porque realmente, Ricardo, Colombia no conoce el sector gastronómico. Todos tenemos una idea de la gastronomía porque somos clientes del sector gastronómico, pero no sabemos ni nos imaginamos todo el esfuerzo que hay detrás del escenario, detrás del servicio a la mesa. Tanto el dueño como los trabajadores deben aportar mucho de sí mismos para que la operación salga bien, para que el negocio sea sostenible y para que las ventas alcancen a solventar los ingresos de todos los participantes. Entonces ha sido muy interesante el ejercicio porque especialmente un congreso donde hay un porcentaje muy alto de figuras nuevas comparado con la anterior legislatura, pues está descubriendo que es un sector sensible, estratégico para la economía y que merece consideraciones que no corresponden a una frase, perdóneme, Ricardo, muy atrevida que hay en el texto de la reforma laboral que señala a los restaurantes de precarizadores laborales. Y más allá de eso, dense cuenta que si no hay buenas prácticas que correspondan al código vigente del trabajo es porque se trata de una actividad de supervivencia, en donde otras herramientas como la capacitación, el acceso al crédito, el poder mejorar las preparaciones, poder tener acceso a insumos de cocina adecuados, le permitirán al negocio madurar y responder por lo que exige la formalidad. Pero no es porque se quiera que no se cumpla con estas condiciones. Es porque, insisto, Ricardo, se trata de una actividad de supervivencia. La mayoría de la oferta gastronómica en Colombia nació empírica, no es producto de modelos de negocio consolidados.
Sí. ¿Hay algún estimativo, Guillermo, de el margen de ganancia de los restaurantes del país, o es muy variable eso frente a la amplitud de oferta que hay?
Es variado, Ricardo, pero hay un estándar. Lo primero que debemos saber es que un restaurante, para llegar a punto de equilibrio, le toma 2 años. La gente ve que a veces un restaurante está lleno y que por eso gana mucho dinero, pero realmente los márgenes de ganancia de un restaurante son muy bajitos. ¿Por qué? Porque tenemos un costo de materia prima que, para que el negocio dé ganancias, debe oscilar en el 35% de la venta. Luego sigue el valor del equipo de trabajo, de la nómina, que es un 25%. Luego el arriendo. La mayoría, la gran mayoría de establecimientos gastronómicos de Colombia funcionan en arriendo. Y los servicios públicos, ambos rubros, deben tener un peso del 10%. Entonces acá tenemos 20% de servicios públicos de arriendo más 25% de nómina, estamos en un 45%, más 35% de materias primas es un 75%, más 20% que se va entre impuestos y otras exigencias legales como son certificados de salud, buenas prácticas, certificados de contención de plagas. Entonces, en promedio, un restaurante le queda el 5% de la venta de cada plato o de la venta total. Ese es el estándar. Cuando un negocio va sofisticando su operación y logra bajar costos, obviamente sus márgenes de ganancia empiezan a pasar del 5%.
Pues ahí está. Imagínese, el 5% es en promedio la ganancia por plato de los restaurantes en el país, una radiografía en torno a lo que es el futuro de la reforma laboral y la luz de alerta que encienden desde Acodres, que es la Asociación de Restaurantes del País, con su presidente, director Guillermo Gómez, con nosotros hoy en Blue Radio. Guillermo, gracias, como siempre, un gusto, y estaremos atentos a los desarrollos de la reforma laboral.
Gracias a ti, Ricardo, a Blue Radio, a todo el equipo, porque este es un tema que toca la vida y la supervivencia de muchas familias en Colombia.
Mire, ¿cuánta gente trabaja en el sector restaurantero? ¿De cuántas personas estamos hablando total?
Hablamos de 500.000 empleos directos más 1.000.000 indirectos, Ricardo. Aquí vale la pena un comentario adicional. El 40% de la producción agropecuaria de Colombia se mueve a través de los restaurantes. Y tan real es esto que cuando nos cerraron en pandemia, tuvieron los propios productores y campesinos que ir hasta las ciudades a tratar de vender sus productos, porque el canal no estaba. Las grandes superficies, los supermercados, que también promueven esta venta, estaban abiertos. Se cerró restaurantes, tuvieron que salir los productores a vender su cosecha. Entonces, démonos cuenta que es un modelo de negocio central en la vida económica y social de Colombia.
Imagínense, más de 1.000.000 de directos, indirectos, 500.000 directos, 1.000.000 indirectos, dependen de los restaurantes del país. Guillermo, gracias. Un gusto, como siempre, tenerlo aquí en Blue Radio.
El gusto es nuestro.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Después de haber escuchado a los representantes de los restaurantes, Marcela Peña, pongamos en blanco y negro las reformas económicas del gobierno, la reforma laboral y la reforma pensional.
Hola Ricardo, feliz sábado. La reforma pensional busca que en Colombia usted ya no tenga que elegir si se va con pensiones o se quedan los fondos privados, porque todos vamos a estar en el mismo lugar buscando pensionarnos. Si esta reforma pasa y usted no tiene 1,000 semanas cotizadas al 1 de enero del 2025, le cuento que lo van a afiliar por derecha a Colpensiones y allá va a tener que cotizar por sus primeros 3 salarios mínimos de ingresos. Si se gana más de 3,480,000 pesos, también va a tener que afiliarse a un fondo privado y allá va a ir a dar el resto de su plata. Ya no va a poder pensionarse con 1,150 semanas, sino que va a necesitar 1,300 semanas. Si no las alcanza cuando tenga 62 años en su caso, va a poder esperar hasta los 65 para acceder a beneficios como el subsidio a los adultos mayores, la pensión anticipada, la pensión familiar o los beneficios económicos periódicos. Aunque la reforma promete que habrá ingresos para la mayor parte de los adultos mayores en Colombia, el presidente de Asofondo, Santiago Montenegro, cree que el nuevo sistema no solo es insostenible, sino que a futuro será impagable.
Cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá jóvenes entonces para pagar las pensiones.
A pesar de que muchos analistas y expertos coinciden con lo que dice Asofondo, los gremios de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales concertaron con el gobierno 86 de los 89 artículos de la reforma pensional. En cambio, con la reforma laboral sí no hubo poder humano que los pudiera poner de acuerdo. El proyecto establece, el de reforma laboral, que no solo se van a elevar los recargos por trabajar en la noche o los domingos, sino que también habrá más barreras al despido de personas por parte de las empresas, a las figuras de contratación temporal y a las aplicaciones que tengan a los domiciliarios como independientes en lugar de darles un puesto como empleados. Este cambio de reglas, por supuesto, tiene a los gremios con los pelos de punta. Escuche lo que dice Juan Esteban Orrego, presidente de Fenalco Bogotá.
Generando una mayor inflación porque esos sobrecostos pues no los puede cubrir el comerciante, tiene que traspasarlo, tiene que trasladarlo al consumidor final.
Por su parte, el gremio de las empresas de servicios temporales dice que la reforma dejará en la cuerda floja cerca de 1,000,000 de puestos de trabajo. Fenalco calcula que se perderán 600,000 empleos a mediano plazo y Alianza IN está hablando de que solo en su sector, que es el de las aplicaciones tecnológicas, serán más de 80,000 los perjudicados. La ministra de Trabajo, Leonel Ramírez, defendió los proyectos y dijo que no son para nada un pliego sindical.
Cada artículo tiene una base argumentativa seria. ¿Es de la OCDE o es de la OIT o es de nuestra Constitución o es de una sentencia de la Corte Constitucional? No hay nada inventado.
Por supuesto, Ricardo, esta es apenas la puesta de arranque. La última palabra la tiene el Congreso. De aquí en Blue Radio les estaremos contando cuál es la decisión definitiva. Marcela Peña para El Radar.
Usted está en El Radar en Blue Radio.
Antes de ir a la pausa, vamos a contarles la historia de la semana en torno a los 78 policías que estuvieron 2 días secuestrados en el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, y que su liberación y todo lo que pasó detrás ha tenido muchos desarrollos, que Mateo Piñero nos cuenta a continuación. Mateo, ¿en qué va esa novela? Porque no se silencia lo que pasa en torno a este episodio.
Ricardo, buenas tardes. Pues usted recordará esas imágenes de los 78 policías rodeados por cientos de manifestantes en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán. Los uniformados habían llegado al lugar ya que la Guardia Campesina se tomó una empresa petrolera, argumentando que la maquinaria había afectado las vías y estaban además generando afectaciones al medio ambiente. Los 78 policías fueron secuestrados por 48 horas y tuvieron que soportar todo tipo de humillación.
De cuenta que van en Transmilenio.
¿Me puedo leer un besito, amor? ¡Ey, gordito! Regálame un besito, ya me dice. Buen viaje, amor.
Las tensiones llegaron a tal punto que 2 personas murieron en medio de estas manifestaciones, un policía y un campesino. Los uniformados enviaban mensajes de urgencia a sus comandantes, pero el apoyo no llegaba.
2 horas y nada, ya llevaron a otro.
¡Ay, derecho humano! ¡No existe! ¡Ya tenemos 2 compañeros muertos, central! ¡Que estamos esperando que nos acaben a todos acá, central! No puede ser posible, central, no puede ser posible.
El gobierno llegó hasta el lugar a reunirse con los voceros de la Guardia, quienes pedían la presencia del presidente Gustavo Petro en medio de las
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. El ministro del Interior, Alfonso Prada, hizo un pronunciamiento polémico al negar que lo sucedido había sido un secuestro.
Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial.
Tres semanas después se conoce que el ministro del Interior habría utilizado el término de cerco humanitario por obligación de los manifestantes. El general Henry Sanabria es director de la policía.
Que si el documento, el protocolo entregado, no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo, coloquemos entonces lo que ustedes quieren colocar ahí. Pero es claro que fue un secuestro y así el señor ministro lo ha dicho. Porque ya después él se quedó prácticamente, el señor ministro del Interior se canjeó por los policías y hubo momentos de tensión.
Eso no lo sabíamos.
Al colocar eso en el protocolo, exigía la presencia obviamente del señor ministro y él fue el garante de la entrega.
Prada le salió al paso a las declaraciones de Sanabria y aseguró que las dos noches que durmió en la zona en medio del secuestro de los policías, lo hizo en el batallón del ejército y pudo movilizarse con tranquilidad.
No estuve secuestrado, ni ningún ministro estuvo secuestrado. Él utiliza la palabra secuestro refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la policía que estuvieron en los pozos en medio de este conflicto social tan delicado, fueron secuestrados durante 48 horas.
En medio de esta polémica, además, un juez de la Justicia Penal Militar ordenó la captura del comandante de la policía del Caquetá, coronel Javier Antonio Castro, pues no asistió a una indagatoria en medio de una investigación en su contra por posibles omisiones frente a ese llamado de auxilio de los 78 policías. La decisión de emitir esta orden de captura fue revocada en las últimas horas.
Ya regresamos al radar.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
Este sábado en Travesía Blue viajaremos a través del papel moneda. El Banco de la República, con los billetes en circulación, nos sugiere paisajes para visitar en Colombia.
Nos vamos de caminata ecológica por los cerros orientales de Bogotá, acompañados de guías locales de comunidades vulnerables. ¿Qué tal el sendero Huicizuca, que inicia en el barrio de La Mariposa, al norte de Bogotá?
Y si les gusta la salsa, Puerto Rico es el destino y Ponce es la ciudad que visitaremos a través de un guía local para descubrir la historia detrás de los grandes de la salsa en la segunda ciudad más grande de la isla.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2:10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa.
La cita de los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro. Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro. Para cumplir la cita de los sábados en Blue.
Se pondrán a prueba en cada reto. La fuerza física y mental se llevarán al extremo. La arena está lista para sacar al desafiante que todos llevan dentro. Desafío de Box, el reality de los colombianos. Lunes a viernes 8 de la noche por Caracol Televisión.
Deleitinas, las galletas que saben amor. Dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas de Leitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
Recuerda la canción que marcó tu primer amor. La canción que hizo latir tu corazón. Rebelde, el primer amor nunca se olvida. Gran especial con doble capítulo de lanzamiento este miércoles después de Yusuf por Caracol Televisión.
Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Volvemos al radar en Blu Radio, en bluradio.com. Antes del invitado que tenemos en línea desde Europa, vamos a Caracas con Santiago Martínez. Santiago, ¿qué es lo último sobre el escándalo de corrupción que hoy salpica el gobierno de Nicolás Maduro?
Hola, sí, Ricardo. Pues mire, lo último es que crece la lista de involucrados y detenidos por este robo de al menos 3.000 millones de dólares en PDVSA. Estamos hablando de por ahora 20 arrestados y puestos a la orden de fiscalía y tribunales. Lo llamativo es que no son solamente por ahora políticos o empleados del gobierno, sino también empresarios y relacionados que al parecer servían como operadores financieros para lavar todo este dinero. De esta lista resaltan varios nombres. Uno de ellos, José Luis Ramírez, superintendente de criptoactivos, el organismo que maneja todo el tema de las criptomonedas. También está quien era el vicepresidente de comercialización de PDVSA, es un militar, y también el diputado del chavismo llamado Ugbel Roa. Y a él, por su cargo, pues sus propios compañeros de partido del PSV tuvieron que levantarle esta semana la inmunidad parlamentaria para que fuese judicializado.
Las diputadas y diputados de Venezuela que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Ugbel Roa a los efectos de que se continúe el juicio, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Se allana la inmunidad parlamentaria.
Y aunque aún no se dan detalles del caso o de cómo fue posible este robo, lo que se entiende es que PDVSA comenzó a usar otras vías para poder cobrar los envíos de petróleo, esquivando de esta manera el tema de las sanciones de Estados Unidos. Y una de esas vías eran pagos por vía de criptomonedas. Y de esa forma, pues, desaparecieron los recursos. Un hecho que Nicolás Maduro criticó duramente.
Por eso el castigo tiene que ser ejemplar con todos los bandidos, con todos los corruptos. Vamos nosotros a limpiar plenamente PDVSA de todos estos mecanismos, de todas estas barbaridades, de toda esta gente que le roba el dinero al pueblo allí.
Pero sin duda, Ricardo, luego del monto y los nombres que se conocen hasta ahora de estos detenidos, pues lo que más sorprendió esta semana fue la salida de Tarek El Aissami, la renuncia de Tarek El Aissami, uno de los hombres más fuertes dentro del chavismo.
El ministro Tarek El Aissami me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de Petróleo y su disposición a aportar toda la información que maneja y a apoyar todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos y de mafiosos.
Igual resaltar que estas investigaciones han llevado a la Policía Anticorrupción a descubrir una presunta red de prostitución que supuestamente servía a este grupo de políticos y empresarios. Esto según una información que publicó esta semana la agencia AFP. Igual, un dato final, Ricardo, y es que desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia hace ya 10 años, es la tercera vez que un ministro o presidente de PDVSA sale salpicado por presunta corrupción. Recordemos a Rafael Ramírez, a Eulogio del Pino y ahora Tarek El Aissami. De hecho, sobre la estatal petrolera, cursan unas 25 investigaciones desde 2017 que han dejado un centenar de gerentes y empleados detenidos. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar de Blu Radio.
Usted está en El Radar, en Blu Radio.
Esta última semana se ha convertido en una de las más movidas de los últimos tiempos en Venezuela. Comenzó con una redada de la Policía Anticorrupción, de la que aparentemente no tenía conocimiento la fiscalía en cabeza de Tarek William Saab, quien reaccionó horas después, pero que ha llevado a un terremoto que todavía no conoce efectos definitivos ni la profundidad en lo que significa el madurismo en la base política del gobierno de Nicolás Maduro, porque estamos hablando de un escándalo de corrupción de grandes proporciones que sacude a la principal fuente de divisas de Venezuela, como es su petróleo, la estatal PDVSA, de la que se habrían robado más de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que hasta ahora se conoce. Y estaban involucrados empresarios, y estaban involucrados diputados, y hay de por medio aparentemente una red de trata de mujeres vinculadas forzosamente a la prostitución, y hay todo un cóctel de elementos sórdidos que se conocen a un poco más de un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, lo que además genera una serie de consecuencias seguramente de cara a lo que será el año 2024. Rafael Ramírez fue vicepresidente de Venezuela, hoy está en el exilio, fue presidente de PDVSA en la época del gobierno del fallecido Hugo Chávez y también ha vivido la persecución judicial desde su país. Lo hemos leído en las últimas horas en un portal que usualmente tiene escritos de personas de izquierda y que es muy leído por el régimen venezolano, haciendo un análisis descarnado sobre lo que está pasando hoy en Venezuela, en su Venezuela, de la que hoy habla desde la distancia. Señor Ramírez, es un gusto traerlo en el radar aquí en Blue Radio para toda Colombia y en nuestras plataformas de video para todo el mundo.
Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo, un placer y un saludo al pueblo colombiano. Adelante.
Sí. Señor Ramírez, quisiera hablar inicialmente sobre su lectura preliminar del escándalo de corrupción que hoy sacude a Venezuela.
Bueno, mire, yo lo he dicho en mi artículo, ahí no hay ninguna cruzada contra la corrupción, sino que hay un problema político interno en la cúpula del madurismo. El gobierno de Nicolás Maduro, o la cúpula de los cinco que dirigen el país, que tienen el poder en el país, han decidido hacer de lado a Tarek El Aissami, este señor, el cual conozco bastante. Es una persona que acumuló mucho poder siendo ministro del Interior, después vicepresidente del área económica de Maduro, después ministro de Petróleo. Es un hombre con muchas ansias de poder, ha acumulado, ha creado un entramado de jueces, policías, militares y grupos económicos, bueno, que en algún momento me imagino que entró en conflicto con los otros grupos del maurismo y ha provocado su salida. Sin embargo, esta confrontación política nos permite ver en una pequeña rendija lo que ha sido la podredumbre del maurismo. Yo lo he denunciado de manera consistente. Claro, mi conocimiento del sector petrolero y de PDVSA me ha permitido hacer alertas, no solo desde ahora, sino desde el 2018, cuando militarizaron la empresa, sobre la forma en que se estaba manejando nuestra principal actividad económica, el desastre en la industria petrolera. Permíteme decir que no se tratan de 3 mil millones de dólares. En esta misma semana, la agencia Reuters, con documentos internos de PDVSA, determina que faltan 25 mil millones de dólares del 2020 al 2022. Es decir, cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué significa eso? La gente de comercio y suministro, es decir, los que estaban al frente de PDVSA, han convertido en una práctica cotidiana entregar el petróleo venezolano para que lo vendan otros. Es decir, la ley orgánica de hidrocarburos establece que el petróleo debe venderlo a PDVSA. Ellos dijeron que no lo vendían más. Entonces lo que han hecho es utilizar el petróleo como forma de pago para sus compromisos políticos, sus grupos económicos, y esta gente ha estado sacando miles de millones, cientos de miles de barriles de petróleo fuera del control del Estado. Esos barriles se venden en el exterior con descuento hasta 40%, pero el dinero no retorna a Venezuela, y es una razón fundamental de la terrible crisis que hay en el país.
Sí. Señor Ramírez, usted habla de un nombre que es fundamental en todo este entramado, y tiene usted razón. Se habló inicialmente de 3 mil millones de dólares, pero las cuentas van por más de 20 mil millones de dólares de desfalco del petróleo venezolano en los últimos 3 años. Esa es una cantidad de dinero inimaginable.
Eso nunca había sucedido en el país, nunca. No hay antes.
Había sucedido, siempre no. Se han presentado casos de corrupción seguramente, pero ninguno de esta magnitud. ¿Qué papel juega Tarek El Aissami, un hombre también muy cercano a Nicolás Maduro, que comenzó siendo líder universitario desde las épocas de Hugo Chávez, en Mérida? Mérida es un estado andino en Venezuela, Mérida es cerca de la frontera con Colombia. ¿Qué papel juega Tarek El Aissami en todo este episodio y escenario?
Bueno, yo estudié en Mérida, por cierto. Soy graduado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes. Mira, Tarek El Aissami, luego de la muerte del presidente Chávez, se convirtió en mano derecha de Maduro. Cuando hablo de mano derecha, es el hombre que hacía todas las operaciones sucias de Nicolás Maduro, en el ámbito policial, en el ámbito económico, y desde la vicepresidencia establecieron todo un sistema que ha promovido la corrupción. Por ejemplo, crearon el sistema de criptomonedas del Petro. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es ilegal porque las reservas de petróleo no pueden colocarse, no pueden garantizar nada, una actividad financiera. ¿Pero para qué se hizo? Se hizo para escamotear los sueldos y salarios de los trabajadores, para vender activos del Estado venezolano y para lavar mucho dinero. Cuando Maduro lo pone en PDVSA, no es que un funcionario entonces evadió los controles internos, que son muchos sobre la industria petrolera, sino que fue que Maduro quitó todos los controles. Por eso cuando Maduro dice que él no sabía nada, que no es responsable, está mintiendo. Mira, te digo, PDVSA no presenta estado financiero auditado del año 2016, es decir, no le rinde cuenta a nadie. En PDVSA quitaron el SAP, que es un sistema de administración financiera internacional. Quitaron los comités de licitación, los comités de auditoría. PDVSA no le rinde cuenta más nunca a nadie, ni a la Asamblea Nacional, ni a nadie. Todos esos controles existían en nuestro periodo. Entonces, además, Maduro promulga un decreto, el 3368, donde le dice al entonces general Quevedo que haga lo que pueda para producir petróleo, y más bien la producción de petróleo cayó de 3 millones de barriles al día que estaba en el 2013, que fue mi último periodo de gestión, a 500 mil, y ahora se encuentra en 700 mil barriles al día, es decir, una caída del 77%. Maduro promulgó en la ley, en la constituyente, una ley absolutamente ilegal, es decir, es la llamada ley antibloqueo, donde se desaplican las leyes de la República. Imagínate esto en un país donde el presidente o el ministro decide qué leyes se aplican o no se aplican. Entonces, por supuesto que eso abrió las compuertas, abrió de par en par las puertas para la corrupción en el país, y entonces no pueden decir ahora que ellos no sabían lo que sucedía. Pero por otra parte, en Caracas ha surgido lo que ellos llaman el milagro económico del maurismo, es decir, una cantidad de gente con Ferraris, hoteles de lujo, restaurantes de lujo, edificios muy modernos, y ahora resulta que esta es la gente que está vinculada a esta trama de corrupción. Es decir, son los que se han quedado con el dinero del petróleo, mientras el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela son $5 al mes, es decir, 17 centavos de dólar, lo que coloca al 93% de nuestra población en la pobreza absoluta.
Sí, señor Ramírez, yo quiero preguntarle acerca de lo que significa el papel de Tarek El Aissami y lo que usted nos cuenta. ¿Por qué señala usted que él sería la mano derecha de Nicolás Maduro en todo este entramado de corrupción? Nicolás Maduro, según lo que usted nos dice, habría estado enterado de todo esto que hoy estalla y que lleva a las capturas y que lleva a la renuncia de Tarek El Aissami. Incluso no sabe si él sigue o no sigue en Venezuela.
Pero por supuesto que está al tanto. ¿Y sabes por qué? Porque los que se han beneficiado de esos cargamentos de petróleo son los operadores de Maduro. Uno de los primeros fue Alessar. El otro, el socio de él, Pulido, están allí. El otro, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país, ministra de Finanzas, tiene unos operadores, Wilmer Ruperti, los hermanos Khalil, es decir, todos los militares. Yo retaría al gobierno a que publicara la lista de la gente que ha obtenido esos tratamientos de petróleo, porque esa lista existe. Esa lista existe. Entonces, claro, ahora ellos se ven obligados a sacrificar a su mano derecha, y por eso es que tener el examen no le va a pasar nada. Lo van a poner de lado, lo van a proteger. Fíjate que el gobierno tiene un silencio absoluto respecto a lo que pasa allá. La Asamblea Nacional hizo una condena de uno de los diputados, le levantaron la inmunidad, pero ni mencionaron a Tarek El Aissami, ni mencionaron ninguno de los altos dirigentes que estén involucrados en este tema, ni siquiera Drubal Chávez, que fue presidente de PDVSA, con Tarek El Aissami.
¿Y por qué tendría sentido esto que está pasando? Es decir, si no van a las cabezas, según lo que usted nos cuenta, señor Ramírez, de la corrupción, Tarek El Aissami, Drubal Chávez, ciertos responsables, entonces, ¿con qué fin desataron esta redada o esta vendetta en contra de esta red de corrupción? ¿Y a quién busca beneficiar? ¿Cuál sería el contexto de esta decisión de esta semana?
No, porque ahí hay una pelea. Mira, ahí en el madurismo, por eso yo siempre digo, eso no tiene nada que ver con el chavismo. Eso es el madurismo, esa es otra cosa. Ahí no hay afinidad ideológica, ahí no hay un propósito revolucionario, mucho menos el socialismo. Ahí lo que hay son grupos de poder que se están disputando y se están quedando con todos los activos del país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos grupos, como sucede con cualquier grupo mafioso, chocan. En algún momento crecen tanto que chocan con el otro. Está el grupo de los hermanos Rodríguez, está el grupo de Silvia Flores, está el grupo de Diosdado Cabello. Bueno, en algún momento Tarek El Aissami pasó una línea y bueno, y esta gente lo tuvo que sacrificar. Pero por otra parte hay un elemento, que es que Nicolás Maduro está tratando de llegar a acuerdos para buscar la intimidad política, y lo ha hecho con los Estados Unidos. le está dispuesto a hacer de todo. Le ha entregado el petróleo a la Chevron, que no paga regalías ni impuestos. Le ha entregado el gas nuestro a la Shell en Trinidad y Tobago. Pero, por supuesto, los americanos le dicen, mira, no vamos a seguir hablando, no le vamos a dar la mano a una persona, a un personaje que tiene orden de captura en los Estados Unidos. Una incongruencia. Pero el examen tiene por narcotráfico una acusación ante la DEA y una orden de captura de $5 millones. Entonces, claro, los americanos le dicen a Maduro, si quieres avanzar en negociaciones políticas, bueno, límpiame el camino, no me pongan este señor ahí. Y se han visto obligados a hacerlo de lado. Y es un duro golpe para el madurismo. Es algo que no hay que subestimar lo que ha pasado ahí. Estos se han visto obligados a poner de lado al operador más efectivo que tiene Nicolás Maduro.
¿Y esto qué consecuencias tendría para Maduro? Es decir, esto lo que señala es que usted considera que hay una negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para que le permita seguir en el poder, para evitar ser capturado? Porque ¿a qué costo entrega o por lo menos suelta en ese momento Nicolás Maduro, según todo lo que usted nos ha contado, a Tarek El Aissami? ¿A cambio de qué?
Porque Maduro está buscando una salida que les garantice su seguridad personal y de su entorno. Ellos saben que han cometido muchos delitos, no solamente delitos económicos, sino delitos de lesa humanidad. Por primera vez en América Latina se abre un caso de investigación criminal en la CPI. Está señalado Nicolás Maduro con nombre y apellido, así como la cúpula militar y el mismo Tarek El Aissami, Tarek William Saab. Tú dices que el fiscal no se enteró. Claro que no, porque no van a actuar. O sea, eso es una orden de Nicolás Maduro y la fiscalía no actúa sino para apoyar lo que diga Nicolás Maduro. Ahí no se preservan los derechos de nadie. En consecuencia, esto debilita el madurismo. Debilita a Nicolás Maduro sin lugar a dudas. Y eso para nosotros, los venezolanos, es muy importante. Es muy importante de cara a una salida política a la terrible situación que estamos viviendo. Maduro está desesperado tratando de oxigenarse. Por cierto, trata de usar mucho al presidente Petro en Colombia, trata de usar cualquier aspecto que le permita oxigenarse, pero él sabe que está aislado, que ha cometido muchos crímenes, pero y además que la economía no le funciona. Es un desastre. O sea, lo que han hecho con la economía no tiene sentido. Han acabado con la economía petrolera, que era al año 2013 el 96% de las ingresas en divisa del país.
En este caso quiero preguntarle, ex ministro Rafael Ramírez, sobre el papel del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en lo que podría ser una negociación política entre el régimen de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Se habla mucho de que Colombia podría...
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.